las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, último día del mes, estamos a 30 de abril cumplido y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Llama a la puerta mayo y después de un abril en el que hemos tenido un poco de todo, nieve incluida, este fin de semana va a ser de buen tiempo. Eso lo van a disfrutar especialmente los que tienen puente porque el lunes no es laborable en 7 comunidades. El lunes es festivo en Madrid, sí, donde celebran su día grande, y en otras 6 comunidades que han decidido pasar al lunes la festividad del primero de mayo. Si hoy estás en Sevilla, por cierto, donde comienza la Feria de Abril, si estás en Murcia, en Badajoz o en Córdoba, las máximas se van a acercar a los 30 grados. Y quitando Santander, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, en todas las capitales se van a superar los 20 grados. Las lluvias se van a limitar a los Pirineos orientales, donde se esperan chubascos localmente fuertes, y así va a seguir al menos hasta el lunes por la mañana. Los datos económicos siguen dando sobresaltos, ciertos que nos sorprenden porque cuando se publican hace meses que todos los venimos sufriendo. No sorprende si nos cuentan que el consumo de los hogares ha caído durante el primer trimestre un 3,7%. Si todo es más caro, si cuando vas a comprar al súper llenar la cesta te cuesta más y más, si sube la energía y los carburantes se encuentran en máximos, es normal que muchos se lo piensen o directamente solo tiren a comprar lo básico porque no tienen para más. Es una racionalización que muchos se ven obligados a hacer de forma individual y en casos obligadas, sí, ante la incertidumbre económica. Los sueldos no suben y los precios sí. La caída en el consumo de las familias es uno de los factores que provoca que la economía se estanque. Durante el primer trimestre de año apenas creció 3 décimas, un 0,3, cuando el último trimestre del año lo hizo un 2,2. ¿Las causas? Bueno, la primera todos la sabemos. La inflación desbocada. Además, este periodo ha coincidido con el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. Desde el gobierno miran también a la huelga de transportistas que minimizaron al principio y que provocó luego problemas de desabastecimiento en el comercio, en la automoción, en la agricultura y en casi todos los sectores. Y como lo que se analiza es ese primer trimestre, también se culpa a la variante Omicron que por ese periodo repartía todavía sin piedad. La situación no es que sea mejor en Europa, eso es cierto. Entre enero y marzo el comportamiento fue muy similar, salvo excepciones como la de Portugal, con un crecimiento del 2,6, o la de Austria del 2,5. En este trimestre España se sitúa casi a la par que Alemania y poco por encima que en Francia e Italia, que retrocedió. El problema es que España, durante la pandemia, fue el país que más cayó. Su economía es la que más se desplomó. Y por eso sigue entre los rezagados para recuperar los niveles previos a la llegada del coronavirus. Se prevé que nuestro Producto Interior Bruto tarde un año y medio más que la media de Europa en volver a los niveles pre-COVID. Con estos datos reales, el gobierno se ha visto obligado a modificar sus previsiones futuras. Se ha resistido hasta ahora, y eso a pesar de que desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco de España, desde organismos de toda clase y condición, venían advirtiendo de que las previsiones del área económica de Moncloa no se ajustaban a la realidad. En los presupuestos incluían un 7% y la ministra Calviño se ha tenido que rendir a la evidencia. Ese crecimiento solo será del 4,3. Aún así, continúan desprendiendo triunfalismo económico y nada de autocrítica.
Todos los componentes, excepto el consumo y la inversión en construcción, ya están en niveles superiores a los previos de la pandemia. Y en cuanto al indicador que es el Producto Interior Bruto, en el primer semestre del año 2023 prevemos que se produzca la recuperación de ese nivel prepandemia.
Conclusión, España no va a recuperar el nivel de su economía, el PIB previo a la pandemia, hasta al menos el primer semestre de 2023. La media de la Unión lo hizo al finalizar el pasado año. Aquí, al margen de las previsiones y de los datos macroeconómicos, al margen del optimismo, la realidad es la que es. Un mercado laboral asfixiado por la inflación, 70.000 personas más en el paro y con una escalada de precios que todos hemos comprobado que no es tan coyuntural como nos contaron, como nos vendieron desde el gobierno hace unos cuantos meses. Y atentos, porque hay un indicador más que tiene una traducción inmediata en el bolsillo de aquellos que tienen una hipoteca con interés variable, es decir, vinculada al Euribor. Un Euribor que en abril ha cerrado en positivo. ¿Y esto qué significa? Pues eso, que las hipotecas variables se encarecen. Se da una circunstancia también que choca con los datos del paro que hemos conocido esta semana. En España, la tasa de desempleo supera el 13%, que es cerca del doble de la media europea. Hemos perdido 100.000 empleos en los últimos tres meses. Y hay sectores en los que directamente no encuentran a gente. Esa es la paradoja. Pasa en la hostelería, pasa en la construcción, en la agricultura. Y no solo hay falta de empleos cualificados, no. Faltan de todo tipo. Y es algo que se agranda cada vez más. Lo reconocía en Herrera en COPE Gerardo Cueva, que es el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
La falta de trabajadores en cualquier segmento, en cualquier nivel salarial y en cualquier especialización, cualquier sector. Tenemos un gravísimo problema y yo creo que radica en ese desacoplamiento entre las políticas de empleo y las políticas sociales. Aparte, ese envejecimiento de la población pues está haciendo que no encontremos gente para diferentes puestos de trabajo.
Desacoplamiento entre las políticas de empleo y las políticas sociales. Seguimos fomentando los subsidios y las paguitas, y eso también se traduce en que no se encuentra gente. Del asunto del supuesto espionaje a líderes separatistas sigue habiendo más dudas que certezas. Sánchez dio por buenos que esos seguimientos, que esas escuchas se realizaron. Y la prueba es que se dio mucha prisa en mandar a Bolaños a Cataluña a apagar un fuego de urgencia. Esta semana han tenido su recompensa. Sí, no consiguió que Esquerra o lo que queda de Convergencia le votaran a favor del decreto para amortiguar la crisis económica acentuada por la guerra en Ucrania, pero los de Rufián y los de Puigdemont sabían que Sánchez iba a sacar adelante el decreto porque iban a contar con el sí de Bildu. En el gobierno insisten en que no se han comprometido con Bildu a nada más, que no va a haber contraprestación de ningún tipo, pero en Bildu dicen que sí, con una cuestión evidente que repiten en público en cuanto tienen oportunidad. Nos interesa que este gobierno se mantenga. Nos interesa que este gobierno no caiga. A los herederos del brazo político de ETA se les puede acusar de lo que sea, pero suelen ser bastante transparentes, lo que implica también dejar al descubierto a Sánchez y a los suyos. Una consecuencia inmediata de este apoyo al plan del gobierno es la incursión de Bildu, junto al representante de Esquerra, junto a los radicales de la CUP, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. La decisión no ha gustado entre muchos líderes socialistas. Los hay que callan y los hay también que dan voz a su malestar. Entre los segundos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Esta es una comisión donde todos pertenecen al mismo género, porque es que ahora se está poniendo de moda meter a los lobos en los mismos rebaños que las ovejas, y esto, claro, lógicamente no tiene mucha explicación. Queremos que se trabaje en serio, con la discreción debida.
Pero el crítico Emiliano García Page sigue representando al partido que permite la entrada de Bildu, de Esquerra, de la CUP a la Comisión de Secretos Oficiales, y las palabras entonces se quedan en eso, en simples palabras. En el otro ala del gobierno, en Podemos, continúan apuntando a la ministra de Defensa. No piden su cabeza directamente, pero lo insinúan con rodeos muy complicados dialécticamente, como el que hacía la ministra Yone Belarra.
El gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias.
no se espera que Sánchez deje caer a Margarita Robles. Primero, porque sería un escándalo para las filas del PSOE dar por bueno un espionaje que a día de hoy, 30 de abril, nadie ha presentado pruebas. Lo segundo, porque en medio de una guerra a las puertas de Europa no puedes cambiar a tu ministra de Defensa. Y tercero, porque a finales de junio Madrid acoge la cumbre de la OTAN. Esto y último es incluso más relevante que lo anterior. Es protagonista también de este sábado Alberto Núñez Feijóo. Tras 13 años como presidente de la Xunta de Galicia, ha presentado su renuncia para centrarse en la presidencia del Partido Popular.
De Galicia aprendí que gobernar consiste en dialogar.
Despedida emocionada de Núñez Feijóo, que hoy sábado va a formalizar con la publicación en el Diario Oficial de Galicia. El lunes, el presidente del Parlamento gallego convocará a los portavoces que le comunicarán sus propuestas. En Galicia no hay margen para la duda. El PP tiene mayoría absoluta y, por tanto, el candidato que van a proponer los populares, el hasta ahora vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estará al frente del gobierno gallego durante los próximos 2 años, hasta que venza la legislatura. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato de Feijóo? Bueno, necesita tener un altavoz para poder ejercer la oposición y el control parlamentario de Pedro Sánchez. Como no es diputado en el Congreso, la única alternativa pasa por ser senador por designación autonómica. No ha pasado ni un mes desde que Feijóo fue elegido en sustitución de Pablo Casado. Aquello fue el sábado 2 de abril y el principal logro interno de Feijóo ha sido conseguir que no se hable de los líos en el seno del PP. El foco lo ha puesto en las propuestas y, eso sí, el primer gran examen que va a tener que afrontar, aunque sea de forma indirecta, se sitúa lejos de Galicia. Se sitúa en Andalucía. Ahí es donde por primera vez van a testar el verdadero efecto Feijóo. Las encuestas indican que Juan Manuel Moreno no va a conseguir mayoría absoluta y tendrá que apoyarse en Vox, que con Macarena Olona estrena candidata. Lo de Castilla y León va a marcar la senda y el patrón a repetir en otras administraciones. Bueno, fue una decisión en la que Feijóo tuvo un papel más que secundario, nulo. Y a partir de ahora tendrá que definir, sí, con claridad, sus relaciones con Vox. En Galicia consiguió anular al partido de Santiago Abascal, no tuvieron un solo diputado, pero ese reparto no se va a dar en Andalucía y tendrá que llegar a acuerdos con Vox si quiere que Moreno Bonilla siga en el gobierno de la Junta de Andalucía. Hoy hay que mirar a Sevilla, porque esta medianoche, con el tradicional alumbrado, comienza la Feria de Abril.
Nuestra Feria Sevillana, de arte, rango y salero, de arte, rango y salero. Yo te digo que Sevilla es la gloria de los cielos.
2 años ha estado el Real de Sevilla sin poder lucir su alumbrado habitual para la Feria de Abril. Es una fiesta de interés turístico internacional y un auténtico revulsivo para la ciudad de Sevilla, un auténtico revulsivo económico. Un estudio de la Universidad de Sevilla estima que la Feria de Abril congrega a diario a 500.000 de personas. Y ya sabéis, bueno, que Carlos Herrera tiene alergia al albero, así que nadie espere verle por allí. Sábado 30 de abril, están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Carburantes.
Pese a la rebaja de 20 céntimos el litro, llenar el depósito de gasolina nos cuesta este puente casi 16 euros más que en 2019, el último sin restricciones. El gasóleo lo pagamos también un 25% más caro. Se esperan 5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.
Submarinos.
Desde sus buques del Mar Negro, Rusia ha atacado por primera vez Ucrania con misiles. Las tropas del Kremlin avanzan hacia el Donbass, aunque lentamente. Seguimos también pendientes del intento de evacuación de civiles en Mariupol sin confirmar.
Íñigo Errejón
ha negado ante el juez que diera una patada al vecino de Lavapiés en Madrid hace casi un año. El diputado de Más País ha declarado por un presunto delito de maltrato leve. La fiscalía pide la absolución por falta de pruebas y Errejón una indemnización.
Coronavirus.
La actualización de sanidad nos deja más de 62.000 nuevos contagios desde el martes, además de 229 fallecidos. La buena noticia, de nuevo, la encontramos en el descenso de ingresados en los hospitales, tanto en planta como en UCI.
Narcotráfico.
Las autoridades autoridades han conseguido evitar la fusión entre dos de las organizaciones más importantes del campo de Gibraltar. Durante la operación se han incautado 10.000 kilos de hachís y se han detenido a 51 personas.
Y despedida.
El funeral del cardenal Carlos Amigo se celebra hoy en la Catedral de Sevilla. Será a las 11:30 de la mañana. El arzobispo emérito de Sevilla ha sido velado durante dos días en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal.
Funeral que vas a poder seguir en directo a través de la televisión, a través de 13. Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. La mañana del fin de semana de COPE, no ha hecho más que empezar. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te hemos hablado de la Feria de Abril de Sevilla, pero hay que decir que estamos en medio de un puente festivo en 7 comunidades. El día 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, pero luego hay otras comunidades, hasta 6, que han decidido pasar el 1 de mayo, la festividad del Día del Trabajador, al martes día 2. Eso se ha notado ya en las carreteras, lo vimos ayer, con retenciones en las salidas de las principales ciudades. Se estima, es la previsión que ha hecho la Dirección General de Tráfico, que a lo largo de todo este puente, de este largo fin de semana, se van a producir 5 millones de desplazamientos por carretera. La lupa está puesta en Andalucía, sí. La fiesta grande de las cruces en Córdoba, la Feria de Abril en Sevilla. Se reactiva un negocio que mueve casi 900 millones de euros en la capital sevillana y supone, atentos, el 3% del Producto Interior Bruto local anual. Hoteles, bares, restaurantes están recibiendo miles de turistas. Se estima una ocupación superior al 90%, lo explicaba en COPE Pablo Isoto, que es jefe de recepción en un hotel en pleno centro de Sevilla. Este puente están casi al completo.
La ocupación ahora mismo la tenemos en torno a un 80-85%. Por ejemplo, este puente estamos casi llenos. El sábado, por ejemplo, nosotros contamos con 19 habitaciones. El sábado tenemos de ocupación 17 habitaciones, el domingo 16. Estamos casi llenos, pero no estamos llenando. No nos podemos quejar.
Se vio en Semana Santa, se vuelve a comprobar también en este puente, apenas dos semanas después de esa Semana Santa, el turismo se vuelve a situar como el principal colchón para la recuperación económica que se atisba cada vez más lejana. Las previsiones del gobierno han fallado, lo venían advirtiendo numerosos organismos nacionales e internacionales, pero el Ejecutivo se resistía a modificar sus previsiones. Ahora se ha visto obligado. No será del 7% como habían incluido en los presupuestos. Ese crecimiento se rebaja en casi 3 puntos. Se sitúa en el 4,3. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
El gobierno es más pesimista incluso que el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. Recortan casi 3 puntos su previsión de crecimiento para 2022 por el impacto de la guerra, los precios y los cuellos de botella. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Yo no descarto ninguna sorpresa positiva de la economía española, pero nuestro cuadro macroeconómico se está poniendo en un escenario de máxima incertidumbre debido a la situación geopolítica en la que estamos en este momento.
De hecho, la IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, avala el nuevo cuadro macro, pero advierte de riesgos a la baja. El Ejecutivo espera que el tope del gas baje el IPC hasta una media del 6% este año, llegando al 2% en 2023, y también augura un recorte de la tasa de paro en casi un punto, hasta el 12,8%, y dejaremos atrás el déficit excesivo en 2025. Calviño prefiere ver el vaso medio lleno.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Pero vamos a recuperar el nivel de Producto Interior Bruto previo a la pandemia un año y medio más tarde que las principales economías del euro. Y es que nuestra economía apenas avanzó 3 décimas de enero a marzo, casi 2 puntos menos que el trimestre anterior, por la fuerte caída del consumo de los hogares. Si comparamos con el primer trimestre de hace un año, el repunte fue del 6,5%.
Esto no hace falta que nos lo cuente estadística, lo comprobamos en nuestro día a día. No suben los sueldos, o si lo hacen, el que tiene esa suerte, no lo hace en proporción al aumento de los precios. La respuesta, un frenazo y un descenso del 3,7 en el consumo de las familias. El mayor descenso desde el confinamiento. Compramos menos ropa y salimos menos a comer y a cenar. los factores que hay detrás los conoces: la incertidumbre por la pandemia, por la guerra en Ucrania, la inflación, las facturas, en especial la de la luz y de los carburantes. Manuel Santas.
Los carburantes siguen alcanzando máximos históricos a pesar de la bajada de 20 céntimos por parte del gobierno. La gasolina 95 se ha estancado en el euro 86 y el gasóleo en un euro 94. El llenar un depósito de gasolina de 55 litros nos cuesta ahora cerca de los 87 euros, casi 16 euros más que en 2019. Por su parte, el gasóleo en 2019 costaba 1,226 euros, un 25% menos que ahora. El precio de la gasolina y del gasóleo en 2019 proseguía una escalada, subiendo hasta un 1,8% en la primera semana de mayo. En cuanto al coste medio de la electricidad, el megavatio hora de media nos cuesta hoy 186,45 euros. El precio de hoy será un 135,15% más caro si lo comparamos con los 79,29 euros el megavatio hora del pasado 30 de abril del 2021. Todo ello ha provocado que el precio de la luz se haya alejado un poco más de la barrera de los 200 euros el megavatio hora. Por tramos, el más barato será entre las 5 y las 6 de la tarde, donde el megavatio hora costará 138 euros. El tramo más caro del día se situará entre las 9 y las 10 de la noche, donde el precio alcanzará los 232 euros el megavatio hora.
Los organismos internacionales venían advirtiendo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España también, venían advirtiendo de que la previsión económica del gobierno estaba inflada, y esa advertencia se produjo antes incluso de que comenzara la guerra en Ucrania. A eso es lo que se agarra ahora el gobierno. Este sábado, por cierto, se cumplen 66 días del inicio de la invasión. En estos dos meses ya han muerto casi 2.900 civiles desde que comenzó el conflicto, según el último dato de Naciones Unidas, que confirma, que también admite que es mucho mayor, porque no son capaces de calibrar la dimensión de esta guerra. Precisamente hace unas horas el secretario general de la ONU visitaba al presidente Zelensky en Kiev. Lo hacía después de sentarse con Putin en Moscú. Antonio Guterres ha sido claro.
The unacceptable violations of human rights and the laws of war.
Usted resiste a Rusia a cooperar con la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra y reconoce que el Consejo de Seguridad de la ONU no hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar el conflicto. Esta visita a la capital era recibida por Putin con nuevos bombardeos en el entorno de la capital. En COPE hemos hablado con Polina, profesora de español en la Universidad de Kiev. Contaba que ahora mismo la situación es de relativa tranquilidad.
Nosotros sentimos ya durante estos dos meses, claro que los primeros días fueron muy, muy duros, y claro que ahora estamos un poco más tranquilos porque creemos mucho en nuestras fuerzas armadas, en nuestra defensa. Kiev se guarda muy bien.
Mientras se ha ralentizado la ofensiva en el Donbass, se trata de evacuar a los civiles refugiados en la acería de Mariupol. El miedo se extiende a la región moldava separatista de Transnistria. Los coches forman largas colas en la frontera para huir de la zona después de que se registraran varias explosiones. El Kremlin mueve así ficha en un territorio de gran relevancia geoestratégica. Manuel Ángel Gómez.
Es una región con 500.000 de habitantes, pegada a la frontera occidental de Ucrania. Es un estado de facto no reconocido internacionalmente y muy dependiente de Rusia. En los últimos días han tenido lugar allí varias explosiones y supuestos atentados, de los que las autoridades transnistrias responsabilizan a infiltrados llegados desde Ucrania. Desde Kiev, sin embargo, señalan que son un intento de Moscú de justificar una intervención militar para extender la guerra a Moldavia y crear un acceso por tierra de Rusia a Transnistria. Hay analistas que interpretan que Moscú podría utilizar este territorio moldavo para atacar Ucrania porque se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad portuaria de Odessa. Los rusos también podrían usar Transnistria para reabastecer a sus tropas y reagruparse.
Vamos ya con las novedades en ese supuesto espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes con el software Pegasus. Hace unas horas conocíamos la respuesta de los afectados por el supuesto espionaje. Se aferran a eso, al victimismo. Se aferran también a intentar alargar esta polémica, este caso, todo lo que se pueda. Los abogados de los separatistas anuncian que van a presentar varias querellas contra la empresa propietaria del software. Barcelona, Yolanda Bernal.
Uno de los abogados que llevará estas querellas es Gonzalo Boye, apuesta porque se presenten querellas individuales en función de las circunstancias de cada caso. De momento, descarta que se plantee alguna contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque anuncia que pronto habrá sorpresas. Las querellas van a ir dirigidas contra la empresa israelí que desarrolló el programa Pegasus como coautora del espionaje, pero se deja la puerta abierta a que se investigue también al CNI, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Boye deja claro que hay que ir hasta el final.
En el punto de mira, en primer lugar, están los autores materiales, que sería la NSO y sus ejecutivos, y a partir de ahí quienes les contrataron. Mire, si esto es tan fácil como si estuviésemos hablando de un asesinato cometido por sicarios, ya tendríamos los sicarios. Ahora falta averiguar quién les contrató.
Los abogados vaticinan que la repercusión de estas querellas va a ser muy intensa también para otras causas que afectan a independentistas.
Este abogado, este Gonzalo Boye, se mueve bien entre el barro chileno. Hay que recordar que fue condenado por el secuestro de ETA a Emiliano Revilla. En la actualidad política destaca otro nombre, el de Íñigo Errejón, el líder de Más País, acudía a los juzgados de Plaza de Castilla por supuestamente haber propinado una patada a un hombre durante una noche de fiesta en Madrid. Errejón niega los hechos. Patricia Rossetti.
La palabra de uno contra la de otro. Íñigo Errejón aseguró que no dio una patada a nadie en su vida. Reconoció que el denunciante, un jubilado, le pidió una foto varias veces y varias veces le dijo que no. Insistía, le apartó el brazo, pero no le dio una patada. Se sintió incómodo y quería marcharse. El denunciante le decía: venga, Rojillo, sácate una foto conmigo. Te pongo verde en las redes sociales, según Errejón. Fue cuando le dio la patada, explicó el denunciante. Una patada de desprecio, violenta. Me sentí humillado, dijo. La patada le desplazó, le ocasionó dolores en una hernia y recordó que sufre cáncer de colon. Al llegar a los juzgados de Plaza de Castilla, Errejón dijo que quería que esto se acabase ya.
En realidad, con ganas de que todo esto se acabe ya, con ganas de poder explicarlo. Hace un año un señor de extrema derecha me acusó de una mentira y deseando poder explicarlo ya y que esto se acabe aquí hoy. Bueno, pues hoy lo explico, digo la verdad. Y por tanto esto se acaba ya. A mí me acusaron de una mentira, lo hemos ido arrastrando demasiado tiempo, con ganas, la verdad, de poder explicarme que esto se termina.
La Fiscalía y su defensa piden la absolución. No queda probado que la patada haya existido. El abogado del denunciante pide una multa de 6.000 euros y una indemnización de 1.500.
Y en 4 horas en Sevilla va a tener lugar el funeral del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo. El cardenal falleció este miércoles a los 87 años como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Será a las 11:30 cuando se celebre una misa en la Catedral de Sevilla y posteriormente se procederá a su inhumación. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
La misa de exequias del cardenal Amigo tendrá lugar a partir de las 11:30 de la mañana en el altar del jubileo de la Catedral sevillana. El féretro recorrerá a hombros de sacerdotes los pocos metros que separan el templo metropolitano del Palacio Arzobispal, donde ha estado abierta la capilla ardiente a la que se han acercado miles de sevillanos para darle el último adiós a Fray Carlos, que era muy querido en la ciudad.
Él siempre me atendió en esos momentos de pobreza que cualquier ciudadano tiene o necesidad.
Lo he sentido muchísimo, le tenía muchísimo cariño. Era un hombre tan cercano que se le echa de menos.
No, porque es una persona que ha hecho mucho por la iglesia de Sevilla.
Y lo queríamos, toda nuestra familia lo queríamos.
Tras el funeral, que se espera multitudinario, los restos mortales del cardenal de Sevilla recibirán sepultura donde él mismo eligió, en la capilla de San Pablo de la catedral, muy próxima a la de la Virgen de los Reyes, la patrona de la archidiócesis de Sevilla y de la que era un gran devoto.
Descanse en paz, Carlos Amigo. Ponemos rumbo a las 6:30, vamos a actualizar todo lo que pasa en las cuentas, vamos a actualizar todo lo que pasa en Ucrania y ya sabes, la mañana del fin de semana de COPE se va hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, nos toca la chifla y nos convoca a todos a Agropopular.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Me conviene cambiar de tarifa de la luz?
¿Qué producto es el que más ha subido?
¿Peligra el gas de Argelia?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El tope de gas lo van a pagar los consumidores en la factura, claro.
Pero para creer resulta que...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
86 euros megavatio hora y hoy 226.
Porque las renovables son perfectas si llueve, si hace sol y si hace...
El mejor análisis para saber cómo afecta afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Enseguida te actualizamos la última hora de este sábado, que pasa así por el frenazo de la economía, que pasa también por el intento del gobierno para rebajar las tensiones con sus socios separatistas, pero a las 6:30 quiero contarte la historia de Gabriela. Le diagnosticaron lupus con solo 7 años. Se trata de una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestros propios anticuerpos, con los que nos defendemos de los virus, atacan a nuestras células. El caso de Gabriela era muy raro, ya que esta enfermedad no suele aparecer con síntomas de forma tan temprana. Detrás de este diagnóstico solo podía haber una causa genética. Por ello, un equipo internacional se puso manos a la obra para investigar este caso concreto. Así ha sido como han identificado las mutaciones de ADN que causan la enfermedad. El estudio acaba de publicarse en la revista Nature y el descubrimiento tiene la marca España. Esto abre la puerta a un posible tratamiento de la enfermedad, ya que no existe cura. Al frente está Carola García de Vinuesa, que ahora se encuentra en el Instituto Francis Crick de Londres.
Gabriela se había presentado cuando tenía 7 años, tenía sangrados fáciles, hematomas, movimientos involuntarios de, bueno, pues una pierna o un brazo, y fatiga, dolor de articulaciones, un caso bastante, bastante duro.
Y la médico de Gabriela en el Hospital Niño Jesús de Madrid, Carmen de Lucas, quiso compartir el caso con la investigadora. Al principio de la investigación era todo muy extraño. De hecho, no se sabía si los motivos de la enfermedad eran fortuitos. Ambas han sido figuras clave para este descubrimiento. Secuenciaron el ADN y encontraron una mutación sospechosa. Así consiguieron descubrir el origen del lupus.
Entonces lo que pudimos hacer es introducir la misma mutación que encontramos en Gabriela en un ratón. Y al introducirla causó una enfermedad muy parecida al lupus humano. Con eso demostramos que era realmente una causa de la enfermedad, un resultado muy definitivo. Y el modelo nos ha ayudado a entender cómo esta mutación causa lupus.
Siempre que hablamos de ciencia, lo hacemos con toda la cautela del mundo. Y por eso hay que estar precavidos, aunque sea un descubrimiento que invita a la esperanza de las más de 75.000 personas que padecen lupus en España. El 90% de ellas, como Gabriela, son mujeres. 30 de abril, te cuento más noticias con Sandra Senjo. En Ucrania, Rusia ha atacado por primera vez con submarinos desde el Mar Negro.
Las tropas del Kremlin continúan avanzando hacia el este con el objetivo de hacerse con el Donbass, aunque lo hacen de forma lenta. Mientras, seguimos en noticias de la evacuación de civiles en Mariupol, una de las prioridades señaladas por el secretario general de la ONU durante su visita a Kiev, en la que la capital fue atacada. Desde el Pentágono insisten en que la guerra será larga y Estados Unidos ya prepara un nuevo paquete de ayudas. Por cierto, que el gobierno español ha confirmado el aumento del presupuesto militar a la Unión Europea hasta el 1,2% del PIB en 2025.
Frenazo a la economía española. En el primer trimestre del año solo ha crecido un 0,3%.
Cuando el trimestre anterior nos dejó una subida del 2,2%. Esto ha obligado al gobierno a asumir que debe rebajar la previsión de este 2022 del 7% inicial hasta el 4,3%. Es la advertencia de los organismos desde hace meses, que mantienen que tardaremos más que el resto de países europeos en volver a la normalidad económica prepandemia. No se espera que esto suceda hasta el año 2023. La principal causa de esta ralentización en el crecimiento de la economía española es el consumo de los hogares, que ha caído un 3,7% por principalmente la alta inflación.
El gobierno intenta rebajar la tensión con los separatistas catalanes a cuenta del caso Pegasus.
Tras la aprobación en el Congreso del decreto sobre las medidas anticrisis, continúan coleando las consecuencias del supuesto espionaje a más de 60 líderes independentistas. Para sacar adelante el texto sin el apoyo de Esquerra, el Ejecutivo prefirió negociar con Bildu antes que con el PP. Para ello ha registrado la solicitud de comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, de la que ya forman parte Esquerra, Bildu y la CUP. Pero Moncloa se niega a entregar la cabeza de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que eso sí sigue recibiendo críticas desde el propio Ejecutivo por parte de Podemos.
Y el Real Madrid será campeón de Liga si no pierde ante el Español, Edu Azagra.
Al Real Madrid le vale un empate ante el Español a las 4 y cuarto en el Bernabéu para ser campeón. Los de Ancelotti pueden sumar su segundo título del año antes de jugárselo todo en Champions el miércoles ante el Manchester City. Así valoraba el encuentro el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa.
Desde el final del partido contra City, la cabeza estaba en este partido. Como he dicho, tenemos el match ball. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan.
La jornada del sábado se completa con el Alavés Villarreal a las 2, el Valencia Levante a las 6 y media y el Athletic Club Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, Carolina Marín disputará la final del Europeo de Badminton en Madrid. La onubense buscará su sexto título continental contra la británica Gilmour, después de volver de su grave lesión de rodilla.
Puesto en orden toda la actualidad de este sábado a las 7 menos 25, ampliamos enfoques y análisis en nuestra web en cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es viajamos hasta el estado de Florida, en Estados Unidos. Allí el mundialmente conocido parque de atracciones de Disney podría tener los días contados debido a un conflicto político entre la compañía y el gobernador de este estado. Por eso en nuestra web nos preguntamos cuál puede ser la nueva localización de uno de los parques de atracciones más importantes del mundo. Todos los detalles en cope.es. Además, analizamos la historia del rublo, la divisa rusa con la que Putin quiere que otros países paguen el gas a Moscú para seguir financiando sus planes tras el bloqueo comunitario. Esta moneda ha tenido diversos momentos complejos que han afectado a su valor a lo largo de los últimos siglos. Uno de ellos cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética. Este y muchos otros asuntos en cope.es.
Nos pasamos por los kioscos. En esta primera parada recogemos la prensa regional. Lo ha hecho Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y nos acercamos al verano, nos acercamos también a la temporada, la campaña contra incendios. El diario Montañés cuenta que se investiga a un cántabro por provocar un incendio con 117 focos.
Sí, la Guardia Civil de Cantabria, en colaboración con agentes del Medio Natural del Gobierno Regional, que ha abierto esa investigación, como decías, a un hombre de 51 años, vecino de Entrambasaguas, como presunto autor de un delito de incendio forestal. Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de abril, al registrarse un fuego en un monte público entre la localidad de Mirones y el puerto de Alisas, como decías, con 117 focos diferentes. La Guardia Civil asegura que, de haber existido unas condiciones climatológicas adecuadas para la propagación del fuego, este podría haber alcanzado varias casas de la zona. Fíjate que ya en lo que va de año, la Guardia Civil ha investigado o detenido, dentro de ese plan para la lucha contra incendios forestales, a 6 personas como presuntos autores de delitos de incendios forestales en esta comunidad.
Esto es fundamental para que todos estos pirómanos desistan de sus intenciones. Lo esencial es que las condenas sean ejemplares. En el diario Hoy Extremadura, un suceso detenido en Don Benito por disparar hasta en 3 ocasiones contra un vecino.
Un hombre de 35 años. Es un caso en el que también se han detenido a 2 mujeres de 31 y 56 que son familiares del arrestado por amenazar gravemente a la hermana de la víctima. El pasado día 24 de abril, un hombre acudía a denunciar que le habían disparado en varias ocasiones, no mostraba ninguna lesión, eso sí, pero los agentes comprobaron que había impactos de bala en su vehículo y que uno de ellos había atravesado incluso la ventanilla trasera izquierda y el reposacabezas del conductor y que finalmente salió por el espejo retrovisor izquierdo. No alcanzó a la víctima por escasos centímetros. Y luego, un día después de los hechos, pues se practicaron 3 registros domiciliarios simultáneos en los que se detuvieron, como decíamos, a 2 mujeres por amenazar gravemente a la hermana de la víctima.
Gracias, Iván. Gracias. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Empezábamos la semana con esa salmodia que tenía Sánchez hasta ahora. El crecimiento económico es robusto. La economía española crece con fuerza. Y hemos acabado la semana con una modificación de las previsiones del gobierno, porque no le quedaba más remedio, y con unos datos económicos del primer trimestre que no son buenos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los españoles hemos tenido 3 meses difíciles. En enero había todavía un COVID importante. Luego vino la huelga de transportistas. Hay que acordarse que el gobierno tardó 11 días en sentarse con los transportistas. Y está la subida de precios. Hay que recordar también que el gobierno de Sánchez fue prácticamente el último de la Unión Europea en tomar medidas para intentar paliar la inflación. Bueno, pues en este contexto los españoles pues hemos decidido consumir menos, y como hemos decidido consumir menos, la economía ha crecido muy poquito, un 0,3%. Ya digo que el gobierno se ha visto obligado a cambiar las previsiones, tenía que entregar ya sus previsiones económicas, sus nuevas previsiones económicas en Bruselas, y le ha pegado un hachazo a la previsión. Decía el gobierno que íbamos a crecer este año un 7%, una burrada. Nadie se lo creía ya, todo el mundo decía que iba a ser un 4, 4,2, 4,3. Bueno, pues eso es lo que ha tenido que reconocer el gobierno. ¿Y todo esto qué significa? Pues significa dos cosas. Significa que no volvemos al nivel económico en el que estábamos antes de que estallara la pandemia hasta 2023, y significa que este año acabaremos con cerca de 3 millones de parados.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Sábado 30 de abril, en la mañana del fin de semana de COPE, acabamos de poner en orden lo que pasa dentro y fuera con la inflación, con las previsiones económicas que el gobierno se resistía a modificar y que ha tenido que rectificar, aplastado por la realidad, y una actualidad que, como no, sigue pasando por Ucrania. Invasión, la de Rusia, guerra, que ha estado muy presente con todas sus consecuencias, con todas sus derivadas, en la asamblea plenaria que ha celebrado la Conferencia Episcopal Española. Luis Argüello es su secretario general.
La solidaridad con el pueblo ucraniano, que se ve obligado a ejercitar una legítima defensa ante un ataque injusto, a la necesidad de el respeto del derecho internacional y de la búsqueda de soluciones pacíficas inmediatas que pongan fin a la guerra.
Y para analizar todo lo que ha dado de sí esta plenaria, nos escucha ya en la mañana del fin de semana de COPE José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Hemos empezado por el tema de Ucrania, que lógicamente la postura de la conferencia, en sintonía con la del Vaticano, sigue siendo muy clara.
Pues efectivamente, yo diría tres cosas. En primer lugar, oración por la paz. La Iglesia, para la Iglesia la oración nunca es poca cosa, nunca es algo residual, sino que es el centro. Dirigirse al Dios de la vida, al Señor de la historia, para que toque los corazones, para que mueva también la libertad de los que tienen en sus manos terminar con esto. En segundo lugar, la denuncia de la injusticia, en palabras muy claras del obispo secretario Luis Argüello. Se trata de una invasión injusta, que tiene que ser denunciada de acuerdo con las normas del derecho internacional. Y en tercer lugar, todo lo que se pueda hacer en apoyo y en ayuda del pueblo ucraniano, que está sufriendo durísimamente, crudelísimamente, esta guerra. Y ahí la Iglesia en España está poniendo a disposición de las autoridades sus bienes, sus recursos, sus parroquias, centros religiosos, seminarios como el de Tarazona, y además toda la propia vida del cuerpo eclesial, muchas parroquias, muchas diócesis
y organizaciones como ACCEN, con
evidentemente
la Católica de Migraciones, que es la que precisamente se está encargando, junto con otras ONGs, de coordinar la llegada de esos refugiados a España.
Sí, sí. Para la primera ayuda y acogida de emergencia, y luego para una inserción estable. Han subrayado también los obispos en esta plenaria, desde el punto de vista de lo que es la vida de la comunidad cristiana, el valor añadido que supone el que estas personas, que muchas de ellas tienen una experiencia de fe muy fuerte, muy probada, vivida, muchos grecocatólicos, otros ortodoxos, y que pueden enriquecer nuestras propias comunidades cristianas en España. Bueno, pues este es un aspecto, lógicamente, que los obispos han tenido muy presente, y que en plena comunión con las iniciativas y con la toma de postura de la Santa Sede y del propio Papa Francisco, pues han querido hacer patente.
Bueno, hay más asuntos. Se ha hablado de los abusos también, de todo lo que ha rodeado esta polémica, esa auditoría, el papel que va a jugar la propia conferencia episcopal, José Luis.
Bueno, pues efectivamente, es un tema que hay que retomar el hilo, yo diría, para que la gente no se pierda, porque desgraciadamente hay mucho ruido ambiente en todo esto, y a veces muy poca verdad y muy poca realidad. Ya hemos contado en varias ocasiones que la conferencia ha ido dando una serie de pasos en los últimos meses que han consistido fundamentalmente en fortalecer todo el trabajo que vienen llevando a cabo las oficinas diocesanas y también de las órdenes religiosas para la protección de menores, dándoles, como ha dicho el obispo secretario, más músculo, podríamos decir, más rigor profesional y un sustento jurídico y profesional por parte del bufete Cremades Calvo Sotelo. Para eso se ha encargado una auditoría independiente del trabajo que vienen realizando todas estas oficinas diocesanas y de las órdenes religiosas. No se trata de que ahora ha empezado a hacerse el trabajo. El trabajo lleva años llevándose a cabo. No se trata de sustituir lo que ya están haciendo estas oficinas, que al final son las que vertebran desde el terreno, en el lugar donde han sucedido los hechos, el trabajo de acogida, de acompañamiento a las víctimas y de sanación. Se trata de dar consistencia, coherencia, unidad y apoyo a ese trabajo a través de la iniciativa de la auditoría independiente del despacho Cremades Calvo Sotelo. Es verdad que no se había producido una asamblea plenaria desde que se tomó esta iniciativa y la presentó el cardenal Omella, en su momento ya hablamos de ello, y por tanto había que presentarlo a los obispos. Ha habido un debate largo, profundo, con presencia también de algunos representantes de la comisión que ha organizado el bufete para llevar a cabo este trabajo, y después los obispos de la asamblea plenaria han hecho una votación en la cual, de manera unánime, han respaldado todos estos pasos. Digo esto porque a lo largo de la semana yo no sabía si estaba asistiendo a un festival de fantasías animadas en algún medio de comunicación, hablando poco menos de que había una guerra civil entre los obispos españoles respecto a lo que había que hacer en el tema de los abusos y poniendo en cuestión o en solfa el encargo a Cremades Calvo Sotelo de esta auditoría independiente. Nada de eso. Apoyo unánime, por supuesto también mucha información y la posibilidad de que los obispos asumieran conjuntamente esta decisión, que la tuvo que tomar la comisión ejecutiva en su momento porque era urgente llevarlo a cabo y se hizo, pero no ha habido en absoluto esa fantástica, ese choque de trenes que supuestamente, según algunos medios, se habría producido en la calle Añastro en estos días, para nada. Y además hay que decir que el tema de los abusos ha ocupado una tarde dentro de 5 días de trabajo, porque parece que este ha sido el centro de gravedad y la única cuestión que ha habido, igual que ha comentado el Monseñor Argüello, que en el diálogo de la cúpula de la Conferencia Episcopal con el Papa Francisco en la reciente visita que hicieron a Roma, el tema de los abusos pues ocupó un aspecto muy limitado, porque el 95%, el 99% del diálogo con el Papa se refirió a los desafíos de la evangelización, que es para lo que existe la Iglesia, para lo que está la Iglesia presente.
Pues no seremos nosotros los que le vamos a dar mayor sobredimensión a esta cuestión. Decía al principio que es 30 de abril, sí, hoy en Sevilla se va a despedir al cardenal don Carlos, amigo, Vallejo, funeral a las 11:30 de la mañana. De todos los artículos, de todos los obituarios que han recordado la figura del cardenal, tengo delante el que publicaba ayer en el periódico ABC, Carlos Herrera, que le definía con muchos adjetivos, paciente pero constante, prudente pero valiente y elocuente, pero no charlatán. Carlos Herrera, que conoció muy bien al cardenal, y tú también, José Luis.
Bueno, efectivamente, Carlos Amigo es una de las grandes figuras de la Iglesia en España desde los años 80 del pasado siglo hasta nuestros días. Hay que recordar que fue nombrado arzobispo de Sevilla muy joven, por San Juan Pablo II. Llegaba ya de una experiencia episcopal en Tánger, porque como franciscano había sido nombrado arzobispo de Tánger, que es una diócesis que tradicionalmente la Santa Sede confía al cuidado de los franciscanos. Y llegó, como digo, casi, podríamos decir, que un outsider de las quinielas episcopales a una de las grandes sedes históricas de la Iglesia en España, como es la de Sevilla. Un hombre castellano recio, de Medina de Río Seco, que sin embargo se injertó de una manera total y preciosa en toda la experiencia, en la riquísima experiencia de la expresividad religiosa popular andaluza. Habría tantas cosas que decir, porque han sido muchos años de presencia relevante de la Iglesia como pastor, también como persona que ha encarnado lo que es la propuesta de la Iglesia en el diálogo con la sociedad, con el Estado, nunca ha sabido de barreras ideológicas, siempre manteniendo la firmeza de la propuesta cristiana, ha podido hablar con todos, evidentemente. Ha sido un hombre que ha tenido la virtud de la comunicación, que en una época como la nuestra es una virtud que un pastor de la Iglesia, pues no es una cuestión menor, evidentemente, es una cuestión importante. Ha podido participar en dos cónclaves, porque al final han sido tantos años que ha podido contemplar y ha podido acompañar todo el camino de la Iglesia desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y últimamente Papa Francisco. La Iglesia vive de la memoria y de la gratitud, y la Iglesia existe porque al final hay personas, hombres y mujeres, que en diversas tareas, con diversos encargos, con diversas vocaciones, responden a la llamada del Señor, y por eso vive. Y Carlos Amigo, en su función nada desdeñable como arzobispo de una de las grandes sedes de la Iglesia en España y como cardenal cercano a los papas en el consejo y en el acompañamiento, pues es una de las personas que lo ha hecho posible, y por eso hoy especialmente la Iglesia pide por él y también se encomienda a su oración, ya desde el Dios al que ha anunciado, del que ha vivido y del que ahora va a poder gozar para siempre.
Una semana en la que, por cierto, también hemos despedido al que fue obispo auxiliar de Zaragoza y de Toledo y obispo de Tarazona, don Carmelo Borovia. José Luis, que te deseo un buen fin de semana. Gracias.
Lo mismo para ti. Un abrazo fuerte.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esto suele ocurrir muy a menudo. Que la hermana de una paciente venga a hablar con usted.
No estoy engañado.
Sí, que lo estás.
Insistí en que teníamos los elementos para un crimen perfecto.
Richard Gere. Kim Basinger. Uma Thurman. Análisis final. El sábado por la noche. En 13.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Han pasado más de dos meses desde el comienzo de la invasión de Ucrania por el ejército de Vladimir Putin. Los ciudadanos rusos ya llevan un tiempo notando en sus bolsillos y en sus casas los efectos de las sanciones impuestas a Rusia, tanto por Estados Unidos como por los países de la Unión Europea y otras naciones. Se ha traducido en subidas de precios de algunos productos de primera necesidad y también, en algunos casos, resulta complicado encontrar algunos productos básicos. Marcas internacionales como IKEA, como Apple, han suspendido sus operaciones en Rusia, no son las únicas. Y unos cuantos miles de rusos han decidido abandonar su país a la vista de cómo está evolucionando las cosas. Sobre la futura evolución de la guerra, denominada por Moscú Operación Especial, ya sabes las intenciones, te las venimos contando en las últimas horas del Kremlin. Quieren controlar el este de Ucrania, pero también el sur, para tener acceso a la región separatista de Transnistria. Esto está en Moldavia, como te venimos contando también. Es prioritario fijarse en lo que pasa en Ucrania, en las víctimas, en la evolución de la invasión. Pero en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener también en Rusia, en Moscú, y por eso voy a saludar a nuestro colaborador Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo están notando los ciudadanos rusos las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea? Si esas subidas de precios de determinados productos se han notado mucho en Rusia o son de poca importancia.
Bueno, la verdad es que sí que se nota. Yo estuve trabajando precisamente en Moldavia este último mes y al volver me encontré que los precios de la mayoría de todos los productos realmente en el supermercado habían subido notablemente, entre un 20, un 30, un 40% en muchos casos. Y las cosas de tecnología están ahora a precios prohibitivos al cambio. Hay que decir que Rusia ha conseguido este mes mantener recuperar el cambio del rublo al dólar y rublo euro, y lo ha estabilizado a un coste carísimo. Está agotando sus reservas de divisas y es probable que pueda aguantar poco, pero de cara a la galería interna ha conseguido controlar el cambio del rublo con las divisas extranjeras. Eso está frenando un poco el impacto, pero en el momento que caiga el rublo volveremos a ver subidas generalizadas de muchísimos productos, porque el problema que tiene Rusia, es un problema que lleva arrastrando desde el final de la Unión Soviética, es que apenas producen nada. Importan muchísimas cosas, sobre todo de alimentación y productos básicos.
¿Y esto está provocando escasez también de algunos productos?
Pues en el momento sí que hubo escasez de cosas como el azúcar y otros productos de primera necesidad, que es muy complejo explicar por qué de repente faltó azúcar, pero el hecho es que faltó y vimos colas y peleas en supermercados de señoras a la caza de comprar paquetes de azúcar. También el aceite de girasol, creo que es un problema que compartimos con España y otros países, y también con la gretchka, que es lo que se conoce como trigo sarraceno, que es un producto muy consumido aquí en Rusia. Y en tecnología se espera que muchos componentes empiecen a faltar a final de verano o ya tirando a final de año.
Bueno, está claro que son una minoría. Hablábamos de esos rusos que están abandonando el país. Ricardo, ¿cuáles son las razones económicas, ideológicas, por el temor a que se complique la guerra?
Bueno, lo de una minoría habría que verlo, porque Rusia se cuida muy mucho de dar cifras, pero son cientos de miles de rusos que han optado o bien salir de manera definitiva o bien salir de manera temporal, pero me refiero a temporal de varios meses o varios años esperando a que esto cambie. Y tenemos de todo, tenemos mucha gente que no comparte la deriva política del país, con ello también lo que está pasando en Ucrania. Hay otra gente que se puede permitir vivir fuera, porque tienen trabajos de corte liberal, sobre todo técnicos informáticos, y Rusia es un país en IT, y mucha de este personal joven, que precisamente la gente joven la que menos comparte la deriva política del país, pues son gente que con menos arraigo familiar puede permitirse salir fuera un tiempo del país. Y hay otra gente que meramente económica, gente que tiene negocios o tiene capital extranjero, pues que no puede acceder a su capital. Una tarjeta europea ya de crédito ya no funciona aquí, con lo cual todos los fondos que tengas fuera no puedes utilizarlos aquí. Con lo cual hay mucho ese tipo de personas que han optado por salir fuera, al menos de momento. Eso sí, insisto, muy difícil dar cifras.
Tú haces un seguimiento diario de los medios rusos. ¿Qué cuentan? ¿Qué información y qué detalles dan de lo que está sucediendo en Ucrania?
Bueno, los medios rusos, ahora mismo es muy generoso llamarles medios de comunicación. Están todos, desde que el Kremlin arrasó con los últimos medios que no eran de su cuerda, pues ahora están todos entregados a la causa del Kremlin. Y los datos que dan, bueno, pues son fáciles de imaginar, son pura propaganda. El malo aquí es Ucrania. Ucrania es un país de neonazis, sino de abiertamente de nazis. Están luchando en Ucrania por liberar a Ucrania, de liberar a esa gente de esos nazis, y están luchando contra la OTAN, que todo el mundo desea acabar con Rusia, su independencia y su poderío, ¿no? Es un mensaje muy básico, muy fácil de entender y que funciona bien. Este mensaje de la fortaleza asediada, que están todos contra Rusia, es un mensaje que llevan alimentando desde hace 30 años.
Lo hacen, de hecho. Sí, te decía que esa propaganda funciona, pero ¿tienen opción los rusos de informarse a través de otros medios internacionales, y si de hecho lo están haciendo?
Sí, opción hay, aunque el Kremlin ha acabado con los que publicaban dentro de Rusia, evidentemente con internet y utilizando redes alternativas como las VPN, que te permiten deslocalizar tu ordenador y navegar como si estuvieses navegando en otro país, pues puedes acceder a toda la información del mundo. Lo que pasa es que para eso se necesita un mínimo, un poquito, de conocimiento informático. Y mucha gente, la gente que se informa a través de la televisión, gente mayor, gente que simplemente tiene la televisión y ve lo que echan por allí, esa gente ya no accedía a internet de manera habitual, con lo cual esa gente solo tiene un punto de vista, solo tiene acceso a ese punto de vista, y esa es la mayoría. Pero evidentemente una persona que quiera informarse con otros puntos de vista, a día de hoy puede hacerlo en Rusia.
Bueno, luego hemos apuntado, por ir terminando, Ricardo, los objetivos de Putin, que en las últimas horas pasan, sí, por controlar el este y también el sur de Ucrania, y con ese punto de Moldavia que hemos repetido tanto en los últimos días, Transnistria.
Sí, Transnistria. Yo llego de allí, he estado allí hasta el martes pasado. Es una región separatista moldava, donde hay tropas rusas desde el año 93 allí asentadas. Esos son los restos del 14º ejército soviético, y bueno, es de facto una región subvencionada por Moscú. Evidentemente, ese sería unir eso con Donbass implicaría controlar también Odessa, lo cual ahora mismo parece muy complicado, pero bueno, después de haber tomado Mariupol y Jersón, podría ser posible. La pregunta es, si toman Transnistria, ¿lo harán también con Moldavia? Moldavia es un país sin apenas ejército, que no es parte de la OTAN ni la Unión Europea. Tomar Moldavia sería extremadamente sencillo para las tropas rusas, en caso de que quisieran.
Y has vuelto a mencionar Odessa, que es un enclave preciado del Mar Negro y que también es una de las joyas que le encantaría meter a su zurrón a Vladimir Putin. Ricardo Marquina, ya digo, es importante saber lo que está pasando en Ucrania. No perdemos la vista de los fallecidos, no perdemos la vista de la evolución de la invasión, pero hemos querido también poner el termómetro a cómo están las cosas en Rusia. Te mando un fuerte abrazo, Ricardo.
Muchas gracias, que tengáis buen día.